Son ya las 9 de la mañana, buenos días.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Una hora para que sean las 10 de la mañana, una hora le queda a este primer tramo de Buenos Días Madrid. En un momento, ya lo saben, como todos los viernes a esta hora, también en este nuevo año, La Fuente y Emilio del Río. Pero antes, como siempre, a esta hora echamos un nuevo vistazo al estado de la circulación, primero en las calles de Madrid capital. Charo Alcázar, buenos días.
Hola.
Hola, Charo, buenos días.
Hola, Javier, muy buenos días. Bueno, aquí seguimos pendientes de dos accidentes. Se acaba de producir hace varios minutos uno en la entrada por la A4. Se mantiene cortado el carril izquierdo, es a la altura de Caja Mágica, y en ese tramo sí que está afectando a la circulación. De hecho, está generando retención de entrada. Y por otro, seguimos muy pendientes del accidente que tiene lugar en M30 en la zona de Costa Rica. Allí, en sentido sur, también se mantiene cortada la salida a la avenida de Ramón y Cajal. Genera también retención en este tramo de la M30. En el resto de la vía ha mejorado mucho la situación, el tráfico también ligero, cómodo en la gran mayoría de las entradas, a excepción de la avenida de América y la prolongación de O'Donnell, conductor izquierdo, sentido centro, con circulación algo más intensa.
Salimos a las carreteras de Madrid y su comunidad de GT. Situación hasta ahora, Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de varios alcances, todos ellos en la M40. El primero se ha producido a su paso por Coslada y provoca retenciones en ambos sentidos, también en la altura de Villaverde, que provoca retenciones en dirección a la A4, y ya en Pozuelo sentido A1. Al margen de esto, algo de tráfico lento todavía de entrada por la A1 a su paso por Las Tablas y A5 Móstoles, y especialmente la A6 en el Plantío y Aravaca. Van a encontrar complicaciones en la M50 en Badía del Monte dirección A6 y Majadahonda hacia la A5.
Ya saben que son inminentes los comienzos de las obras en la A5 por el soterramiento de la A5, y tenemos novedades sobre el plan de movilidad del Ayuntamiento. Loli Jurado, buenos días.
Buenos días, Mar Domingo. El Ayuntamiento de Madrid va a iniciar este mismo fin de semana los trabajos previos para comenzar ese soterramiento de la A5, unos trabajos cuyo grueso se espera para el miércoles 15 de enero. De momento, el Ayuntamiento nos ha dado los detalles del plan de movilidad coordinado con todas las administraciones para ejecutar esos trabajos. Desde las 7 de la mañana de mañana sábado y hasta la 1 de la tarde del domingo, se va a proceder a la ocupación de 160 metros de la calzada sur, en sentido entrada a Madrid, para demoler varios inmuebles que están ubicados junto a la autovía. Y desde el miércoles 15 de enero se van a mantener habilitados para el uso general dos carriles por sentido de circulación. Se va a reforzar el transporte. Las líneas de la AMT que atraviesan el entorno de las obras y las que discurren por las vías alternativas en 700 plazas más a la hora. EMT Madrid va a habilitar dos líneas lanzaderas con una frecuencia de paso de 5 minutos entre Cuatro Vientos y Plaza Elíptica y Cuatro Vientos y Aluche, además de una línea circular de un solo sentido entre Batán y Lucero, con tres autobuses y 960 plazas a la hora. No solo el autobús, Metro de Madrid va a reforzar las líneas 5 y 10 para poder trasladar hasta 8.100 pasajeros a la hora, y con alrededor de 100 personas el equipo de las estaciones para informar, ayudar y resolver las dudas que puedan plantearse los usuarios. Cercanías va a incrementar también la frecuencia de la C5 en el recorrido Móstoles-El Soto, Atocha, Fuenlabrada, Humanes, con trenes cada 4 minutos en ambos sentidos en hora punta y cada 10 minutos en el resto de franjas. Todo esto es el plan de movilidad, que además se va a monitorizar en tiempo real el flujo de tráfico durante esas obras, con el fin de adoptar mejores soluciones en cada momento y realizar los ajustes que fueran necesarios.
Gracias, Loli. 9 y 4 minutos de la mañana.
En Buenos Días Madrid, que nada se sabe, con Fernando Rodríguez Lafuente y Emilio del Río.
Oh, ¿Qué tal, Fernando Rodríguez La Fuente? Buenos días.
Estupendamente, buenos días.
¿Cómo has empezado este nuevo año?
Como todos, encantado de vivir.
¿Sí?
Encantado de vivir.
No me digas que no hace día bonito hoy en Madrid, ¿eh? Con la niebla.
A mí me encanta, es un día londinense.
¿Verdad? Muy dickensiano, ¿verdad?
Estupendo.
Sí. Hola, ¿qué tal, Emilio del Río?
Buenos días. ¿Qué tal, Javier? Hola, Fernando. Buenos días.
Buenos días, Emilio.
Feliz de estar aquí de nuevo.
¿Ya te has quitado todas las capas que traías?
Por fin.
Ha estado un cuarto de hora quitándose capas.
Es que he entrado, he empezado a quitarme la gabardina, la americana, el chaleco. He hecho amago de quitarme ya la camisa. Y Javier me miraba como diciendo, pero quieto.
¿Qué tal has empezado el año?
Bien, con energía, por fin hemos superado las navidades.
Bueno, está bien.
A ver, que me gustan las navidades.
¿Sí?
¿Eh? Familia, sí, me lo paso muy bien y tal. Pero es la fiesta lo que me...
Sí.
Lo que me mata ahí. Porque ¿por qué tiene que haber fiesta para celebrar la Navidad?
Hemos recuperado Madrid.
¿Hemos recuperado Madrid?
No, claro, sí, claro. Era imposible.
Sí,
bueno.
Era imposible.
De Madrid.
Oye, 500.000 personas al día. ¿Ves? Por la Gran Vía. Más que en Sol.
No, una barbaridad.
Yo pensaba que era Sol y lo pregunté y me dijeron que más por la Gran Vía que por Sol.
No se puede, yo creo que no se puede pasar de las 500.000 personas en la Gran Vía a la España vaciada. Es decir, tiene que haber... No, en serio.
Tiene que haber un término
medio. Tiene que haber un término medio, que yo creo que es el término medio que hemos llevado hasta aquí, que no nos ha ido nada mal, ¿no?
Sí.
No, pero en serio, ¿eh? O sea, porque se van a convertir en megalópolis y después en territorios vacíos. O sea, oiga, que pongan orden. No hay gente que manda.
Claro.
Pues oye, que organicen esto.
No, hombre, deberían.
Se les está yendo de las manos, ¿no?
Deberían.
O sea, 500.000 personas.
Siempre desde... Claro, es que hablamos de las Navidades, pero el centro de Madrid... Es desde,
ahora,
es desde antes del puente de diciembre.
Pero,
¿eh?
Oye, vamos a ver, es habitual. Invitamos a nuestros oyentes a que, si les apetece, salir a tomar el aperitivo hoy por el centro y verán que a partir de las 12:30, más o menos, en lo que puede ser el área Palacio Real, Museo del Prado, que es prácticamente la calle Arenal y Carrera San Jerónimo, para decirlo así, ¿no?
Mm.
Y que es una parte maravillosa de Madrid, por otra parte.
Ya, absolutamente.
Empezarás a ver gente, tanto joven como mayor, tirando de los carritos de las maletas para pasar el fin de para pasar el fin de semana, ¿no? Con dos lugares, casi, ahora ya hay tres, ¿no? Que es el Museo del Prado, fundamentalmente, el Palacio Real por lo de las colecciones, aunque no está yendo tanta gente como pensaban, y con perdón, pero esto es estadística, o sea, no es, como decían, como dicen los italianos, las matemáticas no son opinión, ¿no? Y después el Bernabéu, ¿no? Pero vamos, o sea, por este orden, ¿no? Pero
oye, es verdad.
Sí, o sea, es uno de los más visitados de Madrid.
Sí.
El Prado, me recuerdo que salió la noticia ahora en el 1 o el 2 en los medios... Sí. 3 millones de visitantes, ¿no? El año pasado.
Y en cambio había bajado...
Y el Reina Sofía no ha llegado a 1 millón. Y el Thyssen.
¿Y sabes por qué?
El Thyssen ha bajado.
El Thyssen ha bajado también, que se lo piensen, ¿no? Pero
creo que hacer exposiciones como lo de la descolonización y tal.
Es que... y en el caso de Reina Sofía, la museografía, con perdón, que para nuestros oyentes pues es sencillamente la disposición de las salas, ¿no?
Sí.
Y tanto la cronología de los cuadros como las temáticas, etcétera, ¿no? Eso depende del director o de la del consejo de dirección y del patronato también en este caso. Bueno, vino un amigo norteamericano que conocí, profesor también, que conocí en China cuando los dos estábamos de profesor, y venía a España. Y claro, me tocó hacer el tour, o sea, cosa que no hago, salvo que vaya a ver alguna exposición concreta, ¿no? Y fui a... Y claro, tuve que llevar a Reina Sofía, al Museo del Prado...
Sí.
Hacía años que no iba a la sala, digamos, a la permanente de Reina Sofía. Iba a las exposiciones temporales, ¿no?
Sí, concretos, a salas concretas.
Las temporales. Y me quedé alucinado de la disposición museográfica de Reina Sofía. No me extraña que el que ha ido una vez no vuelva dos.
Claro.
Porque es una... Desde el punto de vista historiográfico, es verdaderamente, manifiestamente, si no mejorable, yo no soy quien para decirlo, un poco de despiste, ¿no? Lo que te produce. Y, y sobre todo, como bien decía Emilio también ahora, en una cierta disposición más ideológica que artística.
Ya.
O más ideológica que histórica. esto de la ideología y la historia, como estamos viendo ahora, estos días recientes, por otra parte, sí. ¿Sabes? O sea, sí, nos sí, estamos quedando alucinados de que vosotros sois jóvenes, pero los que hemos vivido eso...
Ya me imagino. Ya
y los que hemos vivido eso, primero desde el antifranquismo y después toda la transición, estar oyendo lo que estamos oyendo, es como si no fuera porque te da ganas de llorar, de decir, y estos son los que han llegado a este punto, a estos cargos... Te estarías cachondeando, pero vamos, salvajemente. Pero bueno, volviendo a lo de Madrid, el fin de semana es tremendo. Y me imagino que... A mí me ha dejado alucinado, no lo sabía, lo que acaba de contar Emilio, de los 500.
Cerca, no llega, pero cerca.
Sí, cerca. Sí,
más que en, en Sol, yo pensaba que era Sol, por donde más gente pasaba, no. Es por la Gran Vía.
Yo pasé.
Es que vi al concejal del centro un día y se lo pregunté.
¿Qué? Sí. No, salieron los datos y fueron espectaculares. Yo pasé un día por la Gran Vía en diciembre.
Ese es el título de una novela. Yo pasé un día por la Gran Vía. De Javier Morales Mar Domingo.
No, es que te digo una cosa. Entre el encendido de luces y el 6 de enero. A no ser de que sea estrictamente obligatorio, no se me ocurre pasar por ahí. Pero bueno, fue estrictamente obligatorio. Bueno, fue estrictamente obligatorio porque era la cena de los amigos y nos íbamos allá a un sitio. Pero había gente. Es que no os hacéis una idea. Os decía, le pregunto desde el encendido. Me ha estado dando el parte todas las semanas, los jueves que entra en la tertulia Agustín Valladolid.
Sí, hombre, claro.
Y lo primero que le preguntaba era, Agustín, como vecino del centro de Madrid, ¿en qué momento está el centro
pero
hasta
muy
ahora?
Muy del centro, además.
Muy del centro.
Muy del centro, Agustín.
Y claro, para Agustín es un problema. No es que sea un problema, pero
no,
es incómodo.
Es que hay un problema incómodo, porque ya empezó la historia cargándose los barrios, la vida de barrio, ¿no?
Sí.
La vida de barrio... requiere fundamentalmente dos cuestiones, que son comercios de barrio,
sí,
¿sabes? Y bares de barrio, más o menos, ¿no?
Y gente que compre en los comercios de barrio.
Claro, ¿eh? Sí, claro, ¿sabes? Y la peluquería, y la mercería, sí, y después los servicios también, ¿no? El fontanero, el electricista, etcétera. Bueno, eso se lo fueron cepillando. Hay, en este momento sobreviven pocos barrios en Madrid.
Pocos.
Yo diría que uno de los que todavía sobrevive, hay más, ¿eh? Pero... es el de Narváez y Sainz de Baranda, Ibiza y esa, sobre todo desde Goya para abajo,
sí,
porque para arriba ya está el barrio Salamanca y es otra historia, ¿no?
El Chamberí pegado a Argüelles también
por eso son
Chamberí bajo,
pero,
sí,
pero fijaros que son como ya pequeñas aldeas.
Sí,
o sea, dentro del macro de la ciudad hay como sobreviven como los de Asterix, ¿no? Sobreviven pequeñas aldeas a lo que podía ser esa multiplicación, ¿no? Y entonces en ese mundo de barrio, en el momento en que desaparezca eso, se convierte en mi barrio, mi antiguo barrio de Antón Martín, lo está sufriendo también, se convierte en los pisos turísticos, gente que viene y que va. Y por lo tanto ya la identidad de ese barrio, de My Town, ¿no? Se ha perdido.
Sí.
Y, claro. Si se pierde la suma... Una ciudad es la suma de sus barrios. Si se van perdiendo barrios, ya no tienes ciudad. ¿Sabes lo que tienes?
No.
Algo absolutamente anónimo. Y además, absolutamente efímero, ¿no? Sin ningún tipo de no voy a decir identidad, porque a mí lo identitario me revuelve un poco las tripas. Pero sin ningún tipo de signos de vida.
Ya. Yeah. Oye, por cierto, Emilio.
Pensaba que ibas a decir, oye, el Chopo.
El Chopo está tieso.
Oye,
ya verás cuando le empecemos a ver las hojas al Chopo. Eso ya va a ser otra historia.
He releído.
Oye, no habrás venido rico tú, porque en Logroño se han hecho. Logroño, la gente tiene dinero, sois gente de bien, pero.
Era por dinero. Pero no me tocó.
Ha caído.
Pero no se quedó en Logroño, no. Lo vendió una administración. De Logroño.
Bueno, a Madrid ha venido mucho,
casi todo.
Un club de baloncesto.
Pero el 99% de todo, sí. A mí me extrañaba porque digo, qué raro que no me decían, oye, ¿llevas ese número? Digo, no llevo. Ya me tocó la lotería, eso creo que lo conté, ¿no?
Sí.
Hace en el 2000 o 2001. ¿Cuándo empezó el euro? ¿En el 2000?
En 2001.
En el 2001. Fue ese año.
¿2001 o 2002?
No,
el 1 de enero de 2002.
Puede ser,
sí.
Yo creo.
El año que tocó en Calahorra.
No me acuerdo.
Sí, pero además yo es que no suelo jugar, ¿eh? Solo juego a la Lotería Nacional, a la Lotería de Navidad. Y no sé si lo conté, en una reunión en Calahorra, con colectivos y asociaciones y tal, te vendían participaciones, sí. Justo era el 15 de diciembre, y entonces compré porque nunca llevo dinero, si no hubiera comprado más participaciones de aquellas.
Había una canción estupenda de La Bordeta, en Calahorra, ¿sabes? O sea, era buenísima.
De Calahorra era Quintiliano, pero a lo mejor no vamos a decir lo que dicen en Calahorra.
Ya, por eso.
Pero además lo ponen en fiestas, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí.
Se come bien.
Lo ponen en fiestas, ahí, sí, un gran, sí, una gran pancarta y al pasar por debajo hay que decirlo.
Sí, sí. O sea, oye, se come bien en Calahorra, ¿eh?
Se come, en La Rioja en general se come estupendamente.
Siempre, entonces, no, pues es verdad.
Bueno, que releyendo estas Navidades, los cuentos de Nueva York, de O. Henry, que son maravillosos, hay uno en el que... está una chica enferma y no tiene ganas de vivir. Entonces dice, cuando se acaben de caer las hojas de esa... Es que me acordé de nuestro chopo.
Ah, ya, sí.
Dice, de la hiedra me moriré. Entonces queda una hoja y hay un pintor que vive en esa misma casa, porque son artistas y tal, hay un pintor que vive en esa misma casa, en el edificio, en el primero, fracasado, ya mayor, tal, todos lo desprecian. Y entonces él la hoja no cae a pesar de que hay unos días de tormenta, de viento, lluvia, nieve, tal. Y ella recupera las ganas de vivir y vive. Y se enteran de que el pintor ha muerto porque por la noche fue a pintar una hoja de la hiedra en la pared, ¿no?
Hay una película,
sobre ese... Ah, sí, no la... Bueno, los cuentos de Henry han dado unos
muchísimo.
Cuantos,
sí. Sí, y además en algunas de episodios, ¿sabes?
Sí,
De cuatro o cinco historias en la misma película.
Y me acordé de nuestro chopo al que, por tanto, siguiendo el cuento de Henry, le tendríamos que pintar una hoja.
Pues le tendríamos que pintar una hoja. Pues
pero sí. Nosotros seguimos con la misma fuerza y energía, aunque no tenga hojas.
Claro. Oye,
me ibas a decir un por cierto, perdón.
Sí, ya que habéis empezado hablando de... Esto no está en el guión.
No, está, incluso el así está en el guión también.
También está
así.
En el guión, sí.
A ver, dinos.
Ya que habéis empezado hablando de museos, ¿visteis el vídeo de Navidad del Prado?
Sí.
Con Ana Belén cantando el España Camisa Blanca por las alas.
Sí.
¿No lo visteis?
Sí,
¿tú lo viste?
Sí, sí.
¿Te gustó?
No.
¿No? ¿Por qué?
No, sí, hombre.
¿Sí?
No, a mí
no
me
gusta nada. No, ¿a ti te gustó?
No, a mí me cae. Pero a mí es que...
Me está poniendo cara Emilio de que no le gusta.
No, pero vamos a
no,
ver.
No, escucha, es que no...
Sí. Vamos a decirlo en términos gastronómicos. Para que no era un buen maridaje.
Eso
no,
es.
No era un buen... Ana Belén es maravillosa.
Eso es.
La
eso
canción
es.
Y la letra de España Camisa Blanca
es... un verso de Blas de Otero.
Blas de Otero, magnífica.
Magnífica.
Sí.
Pero España Camisa Blanca, Ana Belén y las Meninas...
Ya. Ya.
Eso es. Yo por eso ponía cara, digo, a ver, me encanta la canción. Ya. Hubo una polémica, por cierto, porque la canción, el España Camisa Blanca de Mi Esperanza, es un beso de Blas de Otero, pero el resto de la letra no.
No, es de Víctor Manuel.
Es de Víctor Manuel. Hubo un litigio de la vida de
bellísima
Blas de
Otero. Persona, además, Víctor Manuel.
Sí, no lo conozco.
Yo sí,
entonces, la canción me encanta, a la vez me gusta lo que canta,
pero
no comparto lo que piensa, pero sí,
pero
lo que canta, me da igual.
Tres cosas,
pero de repente
no...
eso en el Prado no me acabo de...
Claro, esa
de
es la
encajar.
¿Ves? Eso a veces es lo que puede perder una situación, porque además Ana Belén, además de una gran actriz, es una magnífica cantante.
Sí.
Pero magnífica, bueno. O sea, y eso lo canta a capela. Que, en fin,
bueno, la canción es maravillosa, me encanta. No,
y tiene, y tiene...
Sí, sí, y cuando la... ¿sabes? Pero de repente...
Pero las alas del Prado.
Sí.
Ya. ¿Que somos viejunos? Pues a lo mejor, no te voy a decir que no, ¿vale? Pues
ya.
No te voy a... O sea, a lo mejor otra mentalidad y otra gente que no ha conocido otras cosas, pues a lo mejor puede decir... Claro, es como si me dijeras en el cine, dice, mire usted, es que yo he ido a estrenos de Visconti.
Claro.
No. No sé si me... ¿Sabes? O sea, es decir, he conocido un mundo que usted no ha conocido. Y
pero
me parece muy bien. Yo no voy a meterme con el suyo nuevo.
Pero la idea es buena,
pero tendré que hacer valer el mío antiguo.
La idea es buena. O sea, de hecho estamos hablando de ello. La idea es buena. Hacer un algo en Navidad, o a propósito del día de lo que sea de museos, algo así. Lo que pasa que... Fíjate, oye, el Prado es maravilloso. Ana Belén, maravillosa cantando. La canción es fantástica. Pero todo junto no me acabo de convencer.
Yo te voy a poner un ejemplo, pero auténticamente viejuno. Es decir, que yo asumo. Mi decadencia, ¿no? Absoluta, ¿no? O sea, además la llevo con donaire, ¿no? Pero, por ejemplo, Jordi Savall. O sea, Experion 20, con una cosa del barroco, por ejemplo, ¿no? O si es pasando por los cuadros de Goya, pues la música de Boccherini,
claro,
por ejemplo, que ilustran los cuadros,
sí,
porque es el contexto, lo otro es descontextualizado.
Ya.
Pues fíjate, yo en cambio pensé, digo, una buena idea, pero yo hubiera metido, yo qué sé, algo más...
Bueno, puedes meter...
Neil Moliner, algo joven...
Claro, o sea, más... puedes meter rock, como
Bisbal, hacia... con un villancico, por ejemplo.
Sí, bueno, ¿qué quieres? No, pero fíjate, ¿quién hace eso? Y lo hace de maravilla, para que veáis que nosotros somos gente amplia y sí, diversa, ¿no? Bueno, Sofía Coppola en María Antonieta, cuando la banda sonora es rock. Y estás hablando de finales del siglo XVIII.
Sí.
Y incluso hace un chiste privado, no sé si os acordáis de la película, os recordáis la escena, cuando estamos viendo toda la zapatería de María Antonieta, aparecen unas Converse. No sé si os fijasteis.
No me acuerdo.
Bueno,
no,
eso es alucinante.
No me acuerdo.
¿Sabes? Bueno, pues, pero te quiero decir que se puede hacer todo, ¿no? O sea, que también es verdad y depende un poco del momento y de la circunstancia. No,
la idea es buena, por cierto. El Prado, 3.600.000 visitantes.
Toma ya.
Tuvo el año pasado.
Muy bien. Sí. Ha entrevistado, ya, hablando de compositores, ha entrevistado Zabala en la contraportada del Mundo Hoy a Manuel Pacho, que es creador de comerciales y de jingles.
Bueno, a mí me habría encantado eso.
No tenía ni la más remota... Yo no lo conocía, pero me he enterado por la entrevista de Zabala que es el que compuso el himno del PP, que por cierto dice que ha habido líos ahí con las GAE y tal, claro, que está pendiente... y lo de, por ejemplo, lo de los Fernández son muy amables.
Los Fernández son muy amables.
Correcto. La de Puleva también. Le va. Sí, pues eso también es suyo. Claro, tiene composiciones de 20 segundos que son jingles.
No, es que son las buenas.
Y que conocemos todos desde hace muchísimos años.
Son las buenas.
O sea, yo utilizo esos anuncios en clase.
¿Sí?
Sí, claro. Una de las formas modernas de la retórica clásica es la publicidad.
Claro.
Está ahí todo. Sí, sí. O sea, la metáfora, la repetición, todo está ahí.
Las imágenes,
está ahí,
claro.
Todo está ahí.
De hecho, la segunda pregunta, le dice Zabala, su composición de los Fernández son muy amables, gira y gira de tal modo en mi cabeza que he llegado a odiarla. Y le contesta, ¿sí? De eso se trata, claro. De que se quede.
Claro. Y se queda para siempre.
Correcto.
Para una generación nuestra, nosotros, vamos, incluso no de 20 segundos, sino de una canción entera, ¿quién no se sabe...? Cuando íbamos al colegio por la mañana y oyendo la radio en el coche o en el autobús del colegio, no ibas oyendo Yo soy aquel negrito del África tropical.
Bueno, que, no lo digas
que
ahora.
Que evidentemente cantaba.
La única de famosa, ¿a dónde se dirigen?
Ahora no puedes.
Bueno.
La de Colacao, ahora no puedes.
No, claro, ¿qué vas a decir? No, o sea.
Oye, ¿los croissants son de otro sitio?
Los ha traído Carlos Ibáñez hoy.
Pues que son sí, sí. ¿Saben?
Los ha traído Carlos.
¿Cómo? ¿Pero son del mismo sitio?
Son de otro.
Ah, son de otro, por eso.
A mí me gusta porque son ahumados.
Sí, pero has cogido de salmón ahumado. Hay alguno de salmón ahumado.
Ha cogido el salado. Bueno, música de Emilio del Río
para sobrellevar el fin de semana aciago viernes.
Fin de semana y encima, fíjate.
Bueno, no, tú, que tenemos un clásico. Esa horterada que se llama clásico y que es sencillamente un partido de fútbol y que
es verdad, es verdad.
¿Y qué
verdad?
Clásico, ¿qué clásico?
Es un clásico, ¿no?
Así que venga, hacia viernes arriba, vamos a levantarnos.
traído lectura hoy, ¿no?
Es que escuchas esto y se te olvida de que hay fin de semana por delante.
Hombre, es que esto te levanta.
Sí. Yo incluso veo
te sientes como si fuera un lunes.
Y yo veo que el chopo está entero.
Está entero.
Hasta el chopo lo vemos con ojo.
Cuando esta también te acicalabas delante del espejo o te acicalabas la fuente.
Bueno, aquí, aquí es, esta, hombre, está hasta romper Madrid. ¿No?
Esta es de las de día grande.
Esta es Bruce Springsteen, Pretenders, y sales macho como una moto.
Esta es de día grande, sí, sí.
Sí, además ya lo dice, pones el boom boom en mi corazón.
Claro. Que no os pase de tafas como le pasa a Woody Allen en Toma el dinero y, no, en Sueños de un seductor, no sé si acordáis la escena extraordinaria que está el tío casi sonando esta música, se está acicalando delante del espejo, el tío está, no sé, se da el aftershave, se peina, se mira dos veces y se va.
Se acuerda de casi todos los detalles.
Y cuando vuelve, dice, joder, dice, se había ido con la toalla, con el pantalón.
Oye, estas navidades he estado viendo en el Movistar, pone canales temáticos a veces. El verano pasado tuvo uno de que lo comentamos aquí de Hitchcock, ¿no? De
Hitchcock. Y me dijiste que este año ha puesto a Capra, ¿no?
O sea, me he puesto de ver películas de Capra, de volver a verlas.
El otro día vi una impresionante, no sé si la has visto. La amargura del general Jen.
Sí, o sea, bueno, no la había visto.
De Barbara Stanwyck, con 19
pero
años.
Pero no la había visto,
yo
la
tampoco,
he visto ahora,
yo tampoco.
Impresionante.
Bueno, qué peliculón.
Sí.
Además, un peliculón muy avanzado para la época.
Sí.
Vamos, lo que estos llamarían progresista.
Ah, progresista.
O sea, bueno, pues esto que ahora llaman progresista y que es sencillamente brillante.
¿Y cómo se llama?
La amargura
del general
Chen.
La
amargura del general. Bueno, tú pones el canal Capra y como si no lo emiten, pues vas hacia atrás y están todas. Es que acaba el 14, por eso digo, todos nuestros oyentes que ahora están bailando al ritmo de Wham, ¿no? Y el bomb, el go-go.
Algunos están vistiendo ya para salir ahora.
Alguno igual empieza ya. Sí, claro,
este fin de semana, que aprovechen, porque el martes 14 ya quitan el canal Capra y está todo. O sea, aparte de Que Bello es Vivir, que es la típica de Navidades.
Y Vive como quieras.
Vive como quieras, es otro peliculón.
Y Caballero sin espada.
Bueno, está Stewart, brutal. Pero sucedió una noche.
Bueno, se llevaron.
Obra maestra.
Carl Gable y Claudette Colbert.
Sí, obra maestra.
Bueno, se decía en la generación de mis padres, Claudette Colbert, como. Sí. Pero vamos, así que para hacer homenaje a estos hombres que hicieron la transición también, Claudette Colbert y Carl Gable. La escena maravillosa de sucedido. Hay dos o tres escenas, bueno, muchas, pero dos. Una, el autostop que hace Carl Gable, ¿sabes? Y que está haciendo así y no para ni Dios, ni Carl Gable ni leche. Y Claudette Colbert. Se dice, déjame a mí, tú no tienes y tal. Se levanta un poco la falda. ¿Sabes? Estamos en la América de la Depresión, ¿eh?
Sí.
Y bueno, el frenazo del tío que viene con el coche. Y después tienen un chiste privado, que se lo invitamos a nuestros oyentes, si van a ver la película, que la vean. Porque es que se fijen en por qué dicen lo de las murallas de Jericó. ¿Te acuerdas, Emilio?
Esa escena es de historia del cine. Sin decir nada, lo dice todo. ¿No?
Eso me parece que es historia del cine.
Pero El secreto de vivir, con Gary Cooper y... ¿Cómo se llama la actriz?
Jean Arthur, ¿no?
Jean Arthur. O sea, es maravillosa también. Anoche me vi El dirigible, que no la había visto
tampoco. Bueno, esa la vi el otro día. Esa la vi el otro día. Es delirante. Sí. Esa es delirante, porque es una historia, es casi una historia de Emilio, bueno, de aeronavigación.
Total, sí.
Pero bueno, muy técnica.
Y luego, otra que hay que ver, si no la has visto, Javier, es que está también el canal, que me parece otra obra maestra, Arsénico por compasión.
Bueno, no la he visto.
¿No la has visto?
Escucha, no puedes seguir...
No puedo seguir viviendo.
El lunes tienes que haberla
visto. Eso no se puede rodar hoy. No se puede
Arsénico
rodar,
por
¿no?
compasión, tienes que verla este fin de semana, como sea, saca un rato.
Hay otra historia interesante, a mí me deslumbró, como a Emilio, la amargura del general Chen, porque está hecha casi en el momento de las películas precode. Hemos hablado, ¿os acordáis que hemos hablado aquí del código Hays y tal, ¿no? Y entonces, claro, hay unas apariciones de Barbara Stanwyck que no iba a poder tener.
Claro.
Ahora ya es la Barbara Stanwyck de perdición, ¿eh? Ser una actriz, bueno. Y es una historia alucinante, porque es absolutamente antirracista.
Sí.
Profundamente antirracista. Uh-huh. En una época en la que, hombre, todo el mundo era antirracista, pero subrayarlo de la manera que lo subraya Frank Capra y contándolo como lo está contando, y sobre todo en el personaje de Barbara Stanwyck, que es el que tiene todo el peso del cambio que se va a producir, a mí, como a Emilio, nos deslumbró. Uh-huh. Nos deslumbró y dice, en fin, esto de que a veces el mundo va hacia adelante es verdad, pero a veces va hacia atrás, ¿eh?
Claro. Oye, Emilio, que has traído lectura hoy.
Sí, bueno, traigo un autor y todos sus libros. Es que se murió el día 1 David Lodge, el escritor inglés, este de la novela que se ha escrito de todo, pero más conocido por la novela de Campus, ¿no?
Esa, sí, bueno.
Que alguna vez lo hemos traído aquí.
Sí.
También, y bueno, me parece uno de los grandes del 20, y cualquiera de sus obras merece la pena, la verdad. Yo creo que trajimos en su momento Noticias del Paraíso,
sí,
que es una novela,
no me acuerdo,
de los años, sí, 80, en la que hace una parodia, como en clave de humor, porque casi todas sus obras están en clave de humor, del turismo de masas. Es un visionario, Lodge. Fíjate, por eso dice Noticias del Paraíso cuando habla del turismo de masas, que es en lo que... Fíjate, hemos empezado hablando de eso.
Sí.
Además, ¿no?
Y la novela de Campus, que... conociendo ese mundo por dentro,
claro,
con perdón... Es absolutamente cachondeable, ¿eh?
Sí, sí.
Pero mucho más que otros estamentos sociales, ¿eh?
Claro.
Porque, ¿sabes lo que pasa? Porque hay más pedantes de lo normal. Y eso da mucho juego en la literatura, ¿sabes? Y yo creo que... Y después lo sumas a la ironía elegante y de tradición británica y tienes... ¿Qué sería la traducción? Sería de David Lago, ¿no?
Sí.
David Lago. A mí me gusta mucho traducirlo porque, por ejemplo, Mike Oldfield sería Miguelito Campoviejo. Imagínate. Sí, sí.
Oye, no, traducir a los apellidos ingleses es genial.
Es genial,
sí,
macho.
Sí, sí.
Ahora no se me ocurre ninguno, pero...
Taylor
Sastre, Robert Sastre.
Roberto Sastre. Sí. No, que suena bien, suena como
actor. Yo tenía un compañero de clase que se apellidaba Sastre.
Claro,
o sea, si buscas paralelos, carpintero, por ejemplo.
Y yo tengo un amigo que conmigo hace al revés, traduce el mío al inglés.
Sí.
Me llama Sea Sunday.
Claro, sí.
Mar Domingo.
Sí, tú serías
Sea Sunday. Sea Sunday, que suena bien.
Es bonito.
Escucha, sí.
Igual me lo pongo.
Tiene un toque lore, eso.
Sí, Lord Sea Sunday.
Lord Sea Sunday. Te vemos en tu inglés ahí.
En el Traveler, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Y que es de donde sale Phileas Fogg.
Y de ahí pasas a ser un personaje de la novela, de alguna de las novelas de Lodge. Ya está.
En cualquier momento.
¿Qué recomiendo de Lodge?
Eso, venga, vemos.
Es que está casi todo traducido en...
En anagrama, ¿no?
En anagrama, ¿no? Sí. Editó algo en otra editorial, pero luego volvió a Anagrama. A mí me encantan Noticias del Paraíso, pero La caída del Museo Británico, que es fantástica. Fuera del cascarón, Intercambios, El mundo es un pañuelo. Nice Work, Buen trabajo. O sea, esa, por ejemplo, sí. Yo empezaría por coger alguna, pero hay muchas más. Terapia, Trapos sucios, El autor, esa ya es un poco más seria, ¿no? Luego tiene obras también de reflexión sobre la literatura, ¿no? Sobre el catedrático de literatura inglesa,
de arte
de literatura. Tiene El arte de la ficción, que es una cosa muy seria, buenísima.
Ese le tengo yo en la bibliografía de las clases, ¿eh?
Sí, ¿verdad? El arte de ficción es muy bueno.
Es espléndido, porque es una reflexión sobre la novela y la narrativa formidable. Y además, contado como en sus novelas, con una cercanía hacia el lector absoluta, ¿no? No es la pedantería y esa cosa de escribo para que no me entiendan y así parezca que soy más inteligente.
Ya.
Y ha pasado un poco desapercibido. ¿Verdad?
No,
la muerte del 8. Sí.
Sí, totalmente.
No. Me llama la atención que siendo un grandísimo novelista y un gran teórico de la literatura sin ser un coñazo, como dice Fernando, ¿no? Que, o sea, lo que tiene de... No ficción, lo tiene de, es muy cercano y...
Ensayista.
Un ensayista muy divulgador, en el buen sentido y de forma seria y tal, pero ha pasado desapercibido.
Cuando he visto el guión y he visto que Emilio iba a hablar, me ha alegrado porque efectivamente... Un personaje que además aquí en España ha sido muy leído.
Sí,
muy
sí,
leído.
Muchísimo.
Ha pasado prácticamente...
Pues es que se murió
el día uno. El día uno.
Es que es el problema de morirte en Navidad.
Sí.
Lo digo completamente
en serio. Sí,
que es que pasa absolutamente desapercibido.
Bueno, ya tenía... ¿Cuántos años? 89, 90. Sí, además lo comentamos en su momento. Sí. Era del 35 de enero del 35, del 28 ha muerto el día 1. O sea, iba a hacer 90.
Claro.
Sí. Casi bueno. 90.
9:35, música.
Bueno, bueno, pues nada, me pone la carne de gallina y hoy me ha tocado a mí, dentro del fin de semana, la opción B. La opción A es la de Emilio, la que ha traído hoy Emilio, de Woody Allen, o sea, ponerse delante del espejo, acicalarse, sí. y a por ellos, ¿no? Sí. Y a mí me ha tocado la del chopo, precisamente, sí. Que es la de salir a pasear el fin de semana por el campo, que está verdaderamente, ha llovido y está verdaderamente maravilloso.
Y luego recogerte en casa.
La chimenea. La conversación.
Tomarte un vaso de whisky. O dos, leer un poco.
O dos, leer un poco. Ver una película de Frank Capra, por ejemplo.
Por
¿no?
ejemplo.
Y esa es otra alternativa. Sí. Y entonces esta música es de alguien extraordinario, que era Liam O'Flynn. Era un gaitero, digamos, ¿no? Irlandés. Murió en el... En el 18, yo tuve la suerte de verle en Madrid, en el Monumental, más de una vez. Y esta música me acompaña desde siempre, cuando yo creo que pasear, no sé por deciros, por ejemplo, por la granja, hay un paseo extraordinario, si va alguien este fin de semana, además de subir por los jardines hasta el mar, sí, ¿no? Donde está sí. Pero también hay otro, saliendo de la granja hasta Balsaín, lo que llaman las pesqueras, las pesquerías, que eran las zonas de piedra donde la habían puesto para Carlos III y Carlos IV, sobre todo, para que pescaran, ¿no?
Sí.
Y ese es un camino que si vas oyendo esta música o simplemente la vas sintiendo, si no lloras de emoción por, como me decías al principio, ¿qué tal estás? Pues con unas ganas de vivir extraordinarias. Si esto no te da ganas de vivir, apaga y vámonos, ¿no?
Claro.
¿Sabes? Entonces, Liam O'Flynn. No voy a repetir el título de la canción porque está en gaélico, sí. y cuando os he pasado el título, supongo que aquí nuestro organizador estaría diciendo: ¿y este es la fuente? ¿Por qué
me pone trampas?
Porque, ¿sabes? Porque el titulito es fino, pero es Liam O'Flynn, y yo creo que es cualquiera de sus composiciones y sobre todo sus interpretaciones de... Para mí hay dos grandes folclores extraordinarios, ¿no? Que son el mexicano y el irlandés.
Sí.
Muy distintos.
Muy distintos, absolutamente. Vamos,
radicalmente distintos. Pero ¿por qué lo digo? Porque vas a cualquier ciudad o pueblo de México y hay gente cantando, gente además cantando cosas tradicionales, ¿no?
Sí.
Tienen mucha herencia de los romances españoles, ¿no? Muchísima, ¿no? El corrido es una herencia distinta. Y por Irlanda te metes en cualquier pub, claro, de cualquier ciudad, y hay dos o tres tíos que están tocando, que están recreando toda la tradición, o sea, que me parece verdaderamente maravilloso.
Y lo mexicano ha conquistado todo, o sea, no hay celebración en España que no acabe cantando alguna canción mexicana,
Sí. Y con un compositor y cantante que tiene que estar, me dices, ¿cuáles son los dos cinco más grandes de la música popular del siglo XX, no? Colocas a Gardel, probablemente.
Probablemente.
Colocas a Elvis Presley, probablemente. Y colocas a José Alfredo.
Hombre, claro.
Pero sin ninguna duda.
Sin duda.
Sí, sí. Lo hemos comentado alguna vez, que cómo de grande tiene que ser uno para que, solo con el nombre, no hace falta decir ni el apellido. Sí, es decir, sí. José Alfredo. Todo el mundo sabe de quién estás hablando.
Y las letras.
Claro.
Salvador Campoy hace un programa en Radio Clásica, hizo uno dedicado a José Alfredo, que os lo recomiendo. Porque es... Porque la vida de José Alfredo tela marinera.
Es para verla.
Un día lo estuvimos comentando además aquí. Tenemos que hablar un día de José Alfredo Jiménez.
Sí, tela marinera, ¿eh?
Pues hablamos, hablamos.
Oye, sí, venga. Venga. Tenemos que hacerlo. Sí,
hablamos un día de José
Bueno,
Alfredo.
Yo hoy no he traído libro de Madrid, pero es que David Loach se
sí,
lo
hombre,
merecía.
Sí, lo merecía. Oye, ¿de lectura, Fernando?
Bueno, de lectura, una obra maestra. Una obra maestra. Es que tiene que ver con la... Ah, no, pero primero os traía una exquisitez.
Ah,
os traigo algo que vais a...
A ver,
siempre pensando en vosotros y en nuestros oyentes.
Pues, muchas gracias, por favor.
Nombres del cine que se hicieron populares en España. Es decir, gente que ha colocado a sus hijos o a sus hijas el nombre de un personaje de una película.
Ah, por ejemplo.
Ah, qué
Atención,
bueno.
Atención, que tengo siete. Lo he sacado de una revista rara, que ya el título es bueno, porque se llama Más raro que el cine.
Está muy bien.
De noviembre, su número de noviembre del 24. Venga, vamos allá. ¿Empezamos por los más o los menos? Venga, como queráis.
De menos a más.
De menos a más.
De menos a más.
De menos a más.
Venga. Hay 64 personas. Esto está datos del INE de 2023, ¿eh?
Sí, sí.
Hay 64 personas en España que han colocado a su hijo el nombre de Galadriel. Que es el Señor de los Anillos.
Ah, de Galadriel.
Galadriel.
Sí, claro, claro, claro.
64 personas, sí, sí. Tú.
Galadriel.
Hay 156 personas que han puesto el nombre de Juno, por la película Juno.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, pues ya tiene unos años, ¿eh? Juno.
Espérate, sí. Que voy subiendo.
Por cierto, diosa de la mitología clásica.
Sí.
Sigo. Hay 280 personas que han puesto el nombre de Telma, por Telma y Luis. Uh-huh.
Está de moda Telma, y alguna lo había escuchado.
Oye, no sé, seguimos subiendo,
No conozco ninguna Telma.
537 personas, Neo.
¿Neo?
De Matrix.
Ah, claro, de Matrix.
Claro, claro.
Sí, sí.
678 personas, de Amélie.
Amélie.
De Amélie. Por la película maravillosa, sí, Amélie.
Maravillosa.
Aquí ya empezamos a...
Ahí estoy empezando.
Vamos, vamos. Que el fin de semana, compañeros.
Venga.
1015 personas que han... puesto el nombre de Logan.
Logan.
Por X-Men.
Como X-Men, claro.
Y número uno.
Número uno.
Arrasando. 1175 personas. ¿Quién da más?
A ver.
Leia.
Leia.
De Star Wars. Ah, bueno. De la guerra de la galaxia.
Bien, eso es merecido.
Oye, sí, ¿qué os parece? Sí.
Muy bueno.
Una exquisitez.
Está muy bien.
Es una exquisitez.
No, bueno, pero son nombres, dentro de que son nombres así un poco excéntricos, no son, quiero decir, no es que tengo un hijo, le quiero poner Cristiano Ronaldo de nombre.
Sí,
¿no?
Bueno, sí, esto ya es
o Leo
sí.
Messi, que hay gente que lo pone, ¿eh?
Sí.
Sí, su nombre, sí. Claro, por favor.
Bueno, en América Latina, con los nombres es terrible. Bueno,
sí. O sea, que quiero decir
Lenin,
que llamar
Stalin,
Telma, Leia,
US Navy, Mailin.
Y en Filipinas, que eran muchas veces los curas los que le ponían el nombre a la gente, les llamaban Pepito, Juanito, pero no como diminutivo, ¿sabes? Sino que yo me he encontrado a un bigardo de 60 años que se llamaba Pepito Juan Romea, ¿sabes? O sea, y decía, no, y tú entrabas ingenuamente y decías, no, será José, ¿no? Y, no. Claro, y con toda la vida se te han llamado Pepito desde... Para ti Pepito es como
sí,
José,
sí.
Claro, ¿no?
Leia es genial.
Leia es bonito, ¿eh?
Bonito.
Imagínate
que... El Señor de los Anillos ha dado unos cuantos nombres, ¿eh?
Sí. No te creas que... Bueno, no sé si me da tiempo a dar el libro lo dejamos porque es una obra maestra.
Pero me parece... Igual lo dejamos para la semana que viene.
Sí, porque es una obra maestra.
Me parece más bonito llamar Galadriel, por ejemplo, que llamar Legolas.
Lo que me parece curioso, ya puestos a... Es, en cambio, habrá que verlo, ¿no? Harry Potter, ¿no?
Seguro que lo sabía. Pues
seguro, tiene
seguro
que haber.
Seguro que lo sabía.
Pero claro, pues
seguro que niñas Hermión haya patadas.
Hermión, por ejemplo.
Mira, seguro que, bueno, a patadas,
Hermión,
en España igual no.
Hermión.
Pero...
Y ponerle el nombre del malo, no me acuerdo cómo se llamaba el malo, pero.
Voldemort. Hay que tener muy mala uva.
Sí.
Hay que tener muy mala uva. Deberíamos hablar un día de nombres.
Sí, no, bueno, y de apellidos.
Mi padre, por ejemplo, siempre cuenta que conoció en un pueblo de Burgos a un hombre que se llamaba Raquel. Que es, sí.
Ah,
que Raquel ahora solo es femenino, pero Raquel es nombre de hombre.
Segovia, 1984, Regimiento 41 de Artillería.
Ah, sí.
¿No? Yo estaba allí haciendo las prácticas de las milicias, vamos, de la IMEC, y tenía allí un artillero que se llamaba Consuelo.
Consuelo.
Que además era el armero, una bellísima persona, un chico estupendo.
Ah, mira.
Era, creo que de Jaén. O sea, y se llamaba Consuelo. O sea, que no te sorprenda, ¿no?
Sobre nombres me contaron una vez un chiste muy malo relacionado con el mío. Que uno que se llamaba Coné.
¿Coné?
Coné, sí, porque fue el padre a inscribir al hijo y va ahí al... registro dice, quiero llamarlo Amilio. Y el del registro dice, con E. Y el otro, Amilio. Y dice, que no, que es con E. Y dice, bueno, pues póngale con E.
No sé la verdad.
No, no lo sé, pero ahora, lo que es muy malo, ¿no? Yo le llamaba con E.
Es bonito.
Yo siempre digo, me presentaba a las chicas de joven decía, Emilio, con E. ¿Y eso por qué? Y les contaba esta cosa tan mala.
Es muy conmovedor, ¿no?
Es muy conmovedor.
No, pero es una anécdota cierta. Es así. Le pasó a mi abuelo a mi abuelo paterno en unos carnavales y tal, que iba allí a... No era Cornejo, era otro sitio en Madrid muy famoso, muy famoso. Estaban... la calle Concepción Jerónima, me parece, y se alquilaban disfraces, ¿no? Entonces, pero fíjate, la época esta, ¿no? Y tal, en plena dictadura, serían los años 40, 50 o 40 y tal, pero la fiesta era privada, porque ya sabes que los carnavales no estaban. Sí. Y tenías que dar el documento nacional de identidad para llevarte el disfraz y estar controlado y tal y cual. Y estaba mi abuelo allí en la cola. Y va el primero y le dice el tipo de la ventanilla, nombre y tal, apellido, dice, Miguel de Unamuno. Y le mira de la ventanilla diciendo, ya, venga, y saca el carnet, Miguel de Unamuno. Pero es que va el segundo y dice, nombre, y dice, Juan Tenorio. Y el tío de la ventanilla coge el lápiz y la gorrita que tenía puesta y dice, ¡cago en la leche!
Oye, en Hermiones hay 237 en todo el mundo. Ah, y en España no hay o no hay ninguna o son menos de 20. Y entonces no viene en el registro del INE. Lo estoy mirando. ¿Sí?
Bueno. Fíjate. Vamos a ver qué dice Zavala, si os parece, para ir terminando.
Conviene desterrar el dulce con urgencia de la dieta después del atracón navideño de todos los clásicos que aborreces hasta dentro de un año. Polvorones, mantecados, mazapanes y turrones. Para meter el cuerpo en cintura, si es que te la encuentras, conviene dedicarse a la verdura con esmero. Y si es de la mar el mero y de la tierra el cordero, la verdura es de Navarra por excelencia. Recomendaré, pues, algún restaurante navarro para hincar el diente fuera de casa con alegría, ya que la opción hogareña del régimen puede acarrear depresión. Mi amigo Javier Moreno es muy partidario en Madrid de la huerta de Tudela, como lo es del toro bueno y del torero todavía mejor. A calidad más calidad, suele decir. En la huerta de Tudela la hay, y en la penca rellena de jamón ibérico la encuentras. Ojo a la menestra de verduras. La cocina verde es una gozada. Como entres en las pochas, corres el riesgo de pedir pan. No sé si las pochas son muy de estar a plan. Todo evoca al mítico 33 de Tudela, la auténtica, la vieja Tudela Navarra. Una de las cosas que maravilla de esta huerta de Tudela en la calle del Prado número 15 es el ambiente, la insonorización. Y esto, precisamente, es lo que eché en falta en su día en la Manduca de la Zagra, en la calle Sagasta número 14. Convengamos que la buena conversación mejora el plato, pero para que fluya la charla es necesario poderse escuchar. Y ya sabemos que el españolito de a pie habla alto y sube el tono si hay ruido de fondo o simplemente para imponerse, cosa también muy nuestra. De la manduca recuerdo unos pimientos de cristal y, cómo no, las alcachofas. Los espárragos blancos también. De invierno soy muy de la borraja y el cardo, pero sobre todo de la calidad. Y tanto en la huerta como en la manduca no falta. Como en el toro de Javier, a calidad más calidad.
Dicen los viejos que en este país hubo una guerra. Y en los Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas. Dicen los viejos que este país necesita.
Por petición popular, Jarcha, para terminar, bueno. Y lo dejamos aquí, sin decir nada más, ¿vale?
Es que está todo dicho.
Impecable.
Pues eso. Que ha sido un placer. La Fuente, hasta la semana.
Igualmente, querido.
Emilio.
Igual.
Ánimo con el fin de semana. Ya
vamos
a por el lunes.
Abrígate.
Oye, un abrazo.
¿Vale?
Y partidazo el domingo, ¿eh?
Y partidazo el domingo, sobre todo porque el Atlético de Madrid se puede poner líder de Primera División. Te lo recuerdo.
Sí, sí.
Que es lo que nos interesa. Adiós, queridos.
Un abrazo.
Hasta luego.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas. Vive una experiencia gastronómica en el Asador Villaranda. Asados en horno de leña a la antigua usanza. Calidad y tradición se unen para evocar la auténtica cocina castellana. Asadorvillaranda.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con Laura Cabrera.
Laura Cabrera, el partido de la una. ¿Qué tal, Laura? Buenos días.
Muy buenos días, Javier.
Que tenemos un clásico el fin de semana, nada
pues
menos.
Pues sí, otro clásico. Sí. Se repite un poco la historia del año pasado, la final de la Supercopa entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. A las 8 de la tarde será esa final del domingo, que por supuesto contaremos aquí en Onda Madrid y toda la previa hoy en el partido de la una. Aunque hoy tenemos un poquito más que previa resaca de lo que ocurrió ayer en esa victoria del Madrid, 3-0 ante el Mallorca. El Madrid bastante superior, aunque le costó abrir la lata. Hasta el minuto 62 nos adelantaba en el marcador con el gol de Bellingham, después otro gol en propia puerta del Mallorca y Rodrigo completaba el 3-0 en el minuto 94. Y la verdad es que fue un partido donde no hubo grandes cosas más allá de que el Madrid pues fue superior en lo deportivo y que se terminó pues
de aquella manera, ¿no?
Con una tangana absolutamente innecesaria, como reconocía Carlo Ancelotti después del partido, y bueno, y que tuvo su germen en ese pique ya que tienen Vinicius y Mafeo, el lateral del Mallorca, que viene ya de años atrás, de hace 2 años en aquel partido tan bronco que tuvieron en Mallorca. Pues todo empieza ahí, y a partir de ese momento de llegar el 3-0, pues también situaciones absolutamente innecesarias, como el toque que le da Bellingham al propio Mafeo en el 3-0 ya.
Sí.
Luego sale Asensio, que es un recién llegado a esto, y les manda a callar a todos. A Vinicius le retienen en el banquillo miembros del departamento técnico del Real Madrid, porque ya le había retirado a Ancelotti del terreno de juego para evitar males mayores. Bueno, innecesario a todas luces, porque al final no dejan de ser gente que ve muchos niños y que siguen siendo referentes para todos ellos. Pero bueno, el caso es que el Madrid está en la final de la Supercopa. Veremos a ver cómo evolucionan Bellingham y Valverde, que acabaron con sobrecargas el partido. Luka Modric, con un proceso vírico, se perdió ayer el partido, así que bueno, veremos si también hay tiempo para recuperarlo de cara a esa final, como decimos, a las 8 de la tarde, y la posibilidad del Real Madrid para conseguir el tercer título de la temporada. Enfrente el Barça, que va a poder contar con Dani Olmo y con Pau Víctor. Ayer comunicado del Atlético de Madrid, diciendo que esto sienta un precedente que pone en peligro la competición. Y bueno, pues no ha sido solo el Atlético de Madrid, Las Palmas, el Valladolid, son equipos que se van sumando ya a esa crítica, a la cautelarísima que concedió el Consejo Superior de Deportes para que puedan ser inscritos estos dos futbolistas del FC Barcelona. Y lo comentabas tú, el Atlético de Madrid, reto el domingo, porque no juega el Madrid, no juega el Barça, que ya jugaron sus partidos, y si gana el Osasuna el domingo a las 4:15, tiene doble premio. Uno, acabar campeón de invierno en esta fin de la primera vuelta, y conseguir 14 victorias consecutivas, que sería
el récord, ¿no?,
histórico de victorias en el Atlético de Madrid. La anterior, igualada a 13 victorias, fue en la temporada 2012-2013, una temporada que, por cierto, trajo, por ejemplo, la Copa del Rey en el Bernabéu para el Atlético de Madrid. Bueno, pues si se gana el Osasuna, 14 victorias consecutivas, récord histórico para el Atlético de Madrid. Escucharemos también hoy a Bordalás, a Borja Jiménez. Hoy se abre la jornada ya con el Rayo Vallecano, que recibe esta noche al Valencia en el Estadio de Vallecas. Así que de todo eso hablaremos a partir de la una en el partido de la una.
Gracias, Laura. Adiós, te escucho a la una. ¿Y el tiempo qué es, Sara Valle? ¿Qué tal? Buenos días.
Pues hoy la noticia está en la niebla. Sí. Niebla densa, persistente, que complicaba un poco la visibilidad a primeras horas del día, especialmente a los que nos hemos despertado muy pronto.
Sí.
Pues hemos apreciado que había una visibilidad reducida. poco a poco irá levantando. Donde más persista esta niebla, más le costará levantar, en este caso, a la temperatura. Por lo general, hoy nos espera una jornada de cielos parcialmente cubiertos, aunque podríamos ver algún rayo de sol en algunas localidades madrileñas, pero por lo general, ambiente parcialmente cubierto y con temperaturas sin muchos cambios, en torno a los 12-14 grados. Eso sí, para mañana sube la temperatura.
Bueno, gracias, Sara. Te veo en Telemadrid. 5 minutos para las 10. Va terminando una semana que ha sonado así.
Muy contentos porque se ha vendido en Ventanilla y pues siempre gente de aquí y de fuera, que viene mucha gente a ver el Pueblo Viejo.
Así me gusta, Baltasar.
No, azúcar no es carbón.
¡Nación Patines!
La tragedia ha vuelto a poner de manifiesto el valor de las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como elemento esencial de la acción del Estado.
No desmayen en este esfuerzo que estamos haciendo, porque falta muy poco para llegar a la victoria que tanto deseamos. ¡Viva la libertad! ¡Viva Venezuela!
Complejo de franquista, de fachosfera o de muros, ni uno. No nos van a dar una sola lección. Y si quieren hablar de libertad, lo que tienen que hacer es el 10 de enero reconocer a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela. Qué fácil es meterte con uno que murió en la cama hace 50 años y agachar la cabeza delante de uno que el 10 de enero va a consolidar y perpetrar un fraude electoral y una dictadura como lo que hay en Venezuela.
Que no queremos que esto sea ningún acto de revancha, sino justamente defender la vida de la libertad frente a la muerte. No estamos festejando el fallecimiento de nadie.
Que probablemente Sánchez sabe que en el 27 no va a ser presidente del gobierno. Y tiene que buscar efemérides raras para protagonizarlas él. No tiene nada que ver con Franco, tiene que ver con Sánchez.
Y no hace falta ser de una determinada ideología, ni de izquierdas, ni de centro, ni de derechas, para mirar con tristeza, con enorme tristeza, y también con terror, los años oscuros del franquismo. Puede volver a ocurrir.
Yo creo que, independientemente de mi declaración, el fiscal general del Estado va a ir para adelante. Y así, de un modo ejemplar, no se puede dar a conocer los expedientes de ningún español, y mucho menos utilizándolos como un ataque político, que es lo que está ocurriendo aquí.
Quiero recordar que Miguel Ángel Rodríguez amenazó a periodistas diciéndoles: os vamos a triturar, vais a tener que cerrar. Yo creo que estos son los comportamientos que tenemos que desterrar en una democracia. Esto es lo que no cabe.
El debate no está en lo que ha dicho Miguel Ángel Rodríguez. El debate está en si Álvaro García Ortiz va a declarar y, en caso de declarar, si va a decir la verdad.
Hay un señor, la pareja de la señora Ayuso, que comete dos delitos contra la hacienda pública y desfalca a la hacienda pública, según reconoce su propio abogado. Hay otro señor, el jefe de gabinete de la señora Ayuso, que para tapar esos delitos que reconoció el abogado, lo que hace es filtrar un correo incompleto y mentir. La señora Ayuso sigue dándose la vida padre gracias a ese dinero que desfalcó su pareja y que reconoció su abogado. ¿Y quién está siendo investigado? El fiscal que persiguió el delito y que contó la verdad.
Las declaraciones de Bolaños el otro día solo merecen una respuesta: me gusta la fruta. Ya está bien de que el señor Bolaños crea que puede tratar a la presidenta de la Comunidad de Madrid ¿cómo la trata?
Pues lo importante ahora es saber los siguientes pasos, cómo se ha orquestado esta operación de Estado contra mí, para simplemente pues por hacer daño. Estamos hablando de cosas muy diferentes. Ahora mismo el gobierno está sometido y está asfixiado por distintas tramas.
Afortunadamente, al final, el tiempo todo lo pone en su sitio.
¡Que vamos a conseguirlo! ¡Que vengo a ganar! ¡Venimos a ganar! ¡Y vamos a ganar!
A mí me parece muy grave esto, ¿no? En primer lugar, me parece grave porque, como saben ustedes, es un compromiso del Gobierno de España que yo misma he desatascado con el presidente del Gobierno antes de rubricar el acuerdo en el Reina Sofía. Es muy grave porque forma parte del acuerdo de investidura.
No se está bloqueando absolutamente nada.
Fascistas, imperialistas, no se equivoquen conmigo. No se vuelvan a equivocar conmigo. No se equivoquen con el pueblo de Venezuela, que estamos resueltos y decididos a vencer.
El verdadero compromiso con la democracia se demuestra frente a los dictadores vivos. Y por eso estamos aquí, para demostrar frente a los dictadores vivos está España. No hay ningún miembro del gobierno de España aquí. Y pido disculpas en nombre de la mayoría de los españoles.
Se me cayó mi cartera y ya estoy bien, a salvo.
y Venezuela será libre.
Que pasen un muy feliz fin de semana. Adiós.